16:34 minutos, la tarde de Mendoza, la tarde de Radio Nacional, 24 grados 6 décimas, la temperatura actual en Mendoza y alrededores en este viernes, climáticamente hermoso, climáticamente contrasta con todo lo que tenemos de la mala onda esta de la pandemia, bueno, mala onda, digamos, una situación especial. Hablando de situación especial, la educación vive también una situación especial, ya que está funcionando, yo le diría, en forma virtual, a través de los medios de comunicación, como puede, esgrime alguna herramienta para que los chicos no se desactualicen. Estamos en comunicación con la doctora Fernanda Osoyo, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, para que nos cuente qué es, para que analice un poco, cómo está la educación hoy por hoy, en tiempos de pandemia, y a propósito de las herramientas que se han puesto a disposición de la gente para que no se desactualice en términos educativos. ¿Cómo está, Fernanda? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, todo bien. Aquí, tratando de averiguar un poquito el tema de la educación. En Mendoza, ¿cómo se está llevando adelante? Si los medios de comunicación ayudan como herramienta para poder, en fin, por lo menos brindar ese ABC de la educación para que no se desactualice los chicos y demás.
Mira, es complejo, bueno, como todo lo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Es un tiempo que nos toca vivir, que es complejo, que es diferente, que no es conocido por ninguno de todos nosotros, y la educación no le escapa a esto porque en sí misma la educación es encuentro. Educar uh-huh. tiene que ver con encontrarse, tiene que ver con dialogar, tiene que ver con comprender al otro para facilitarle caminos para aprender. Uh-huh. Entonces, en este sentido, la cuarentena y el aislamiento social obligatorio de alguna manera impacta fuertemente en todo el sistema educativo. Uh-huh. Dentro de esto yo trato de hacer la reflexión de decir, bueno, no podemos hablar de reemplazo de la educación presencial por educación virtual, no es verdad, no es real. No es real por varias cuestiones. Primero, porque las instituciones no veníamos preparadas para saltar de un momento para otro de una modalidad de educación presencial a una modalidad de educación virtual. Viste, algunos creen que vos haces un clic en el teclado o en la pantalla y saltás de una modalidad de educación a otra, y esto no es así. Entonces, sí es cierto que dentro de la educación hay cosas que se pueden favorecer para que los chicos, para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan seguir con un proceso de formación, para que los docentes podamos tener también nuestras instancias de enseñanza, pero que sin lugar a dudas esto nos abre varias preguntas que tenemos que empezar a hacernos como sociedad y como provincia.
Claro.
Una es, la primera que yo te diría es, con los pibes que no tienen conexión.
Se pierde un poco la...
Sobre todo si...
¿Cómo? Fernanda, perdón. Fernanda, estás llegando un poco entrecortada. No sé si podés acercarte a un lugar donde pueda haber mejor señal. Lo último que era muy interesante, lo que estabas contando, no lo pudimos escuchar cerrar como idea. Hablabas de qué estamos haciendo como docentes, como alumnos.
Lo que yo te decía, Daniel, es que de alguna manera la primera pregunta que habría que contestarse es qué podemos hacer como instituciones, como docentes, pero como sociedad, para garantizar el derecho a la educación. Es decir, para que todos los chicos y chicas de nuestra provincia, más allá del nivel educativo, puedan seguirse formando. Y entonces acá surge tales como qué pasa con los chicos que no tienen conexión o no tienen posibilidad de conectarse o están sufriendo adentro de su casa situaciones como la falta de trabajo o la imposibilidad de tener dinero en su casa. Digo, esto va impactando, o sea, no es una situación tan sencilla.
Claro.
Entonces, acá, teniendo un Estado Nacional tan presente como el que estamos teniendo, y lo cual agradecemos de muchísimos sectores, se están dando algunas recomendaciones. Una es que la educación emergente, por decirlo de alguna manera, o la educación alternativa, no puede pasar solamente por la red de Internet. Tiene que pasar por la televisión pública y por las radios públicas.
Claro.
Tenemos que retomar la idea de los medios como facilitadores de procesos de formación y como grandes productores y distribuidores de contenido educativo.
Uh-huh.
Esto es fundamental en una provincia como la nuestra, en donde no se ha venido haciendo. La verdad es que nosotros tenemos grandes deficiencias allí.
Claro. Y me atrevería a decirte, Fernanda, perdón que te interrumpa,
sí,
pero los canales privados también, que
tanta
participación tienen, así, porque realmente si uno ve la programación, hay tanta gente haciendo, digamos, haciendo programas con información muy remanida, a lo mejor hablando, si se quiere, en buen criollo, estupideces, desperdiciando todo lo que es el aire. Yo creo que los canales privados también podrían acoplarse a este esquema y sería, de muchísima, digamos, utilidad, que haya un horario para que los canales públicos, más allá de la radio pública y el canal público, colaboren con esto también, porque nos parece fundamental.
Absolutamente, Daniel. Mira, lo decía nuestro presidente al inicio de su mandato, cuando decía, bueno, hay que volver a llenar los medios de comunicación de contenidos educativos. Como vos decías recién, es muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero el que se desperdicia para no aprovecharlo,
claro,
en función del futuro de nuestros niños y niñas.
No, por supuesto.
Y en una situación como la que estamos atravesando, yo te diría que tenemos que echar mano a todo.
Uh-huh.
Tenemos que echar mano a los grandes medios y también echar mano, por supuesto, que a la Internet y a la educación virtual. Y en esto, unas recomendaciones que quienes venimos trabajando hace mucho empezamos, pero usar red, es decir, tenemos que tener cuidado con el tránsito de información, porque todos sabemos que está, que está muy pesado. Entonces, si yo tengo como docente que llegar a mis alumnos y en vez de subir un video, hagan un audio, tenemos que hacer las redes más livianas, para que todos y todas podamos seguir siendo beneficiarios de las redes, porque si no, vamos a tener problemas de corte,
claro,
y esto no ayuda a que le llegue a todos los chicos y chicas. Digo, por un lado, cosas sencillas como esas. La otra cuestión es hacer videoconferencias y trabajar en chat y en cuestiones sincrónicas, pero es mucho más liviano trabajar en herramientas asincrónicas, es decir, que no estás en el mismo tiempo y en el mismo lugar.
Claro.
Digo, hay que ir buscando dentro de las posibilidades que me dan las tecnologías digitales, que son maravillosas y que nos acercan al otro y que nos dan la posibilidad de realmente seguir estando en contacto con nuestros estudiantes, que es lo primero que creo que tenemos que hacer. Livianas, tenemos que hacerlas accesibles para todos.
Uh-huh.
Y en esto la última cuestión es que tal vez lo primero que estamos viendo en muchos webinars que estamos participando y que estamos haciendo foros y demás, es tal vez lo primero que tenemos que hacer es estar cerca de nuestros estudiantes. El primero objetivo no es llegar solamente con contenido, solamente con tareas, porque muchas veces no puede ver la realidad del otro, y hoy lo que tenemos que lograr es generar puentes con nuestros alumnos y nuestras alumnas a través de las redes, los medios de comunicación, la radio, la televisión, para decir cómo están, qué les está pasando,
claro,
cómo se están sintiendo, qué le pasa a un niño de 7 o de 9 años que está de pronto en cuarentena en un departamento en donde no tiene ni patio ni balcón. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace ese niño? ¿Qué hace nuestro estudiante universitario que a lo mejor tenía una changa para trabajar y para ayudarse en sus estudios y la dejó de tener? Y a lo mejor se maneja por celular y tiene paquete de datos, no tiene wifi. Entonces, Esas son las cosas que nos parece que tenemos que empezar a preguntarnos.
Sí, clarísimo. La verdad que coincido plenamente con lo que estás diciendo. Estamos hablando con la doctora Fernanda Osoyo, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando sobre este momento. Reciente escuchaba, hablábamos de esta sincronismo, esta simbiosis que tiene que existir hoy por hoy en tiempos de pandemia, en tiempo especial, entre lo público y lo privado, ¿no? Y relacionaba, hacía una, extrapolaba con lo ocurrido con la cuestión sanitaria. Mira el mundo que han hecho los medios cuando lo que se intentó hacer es considerar de interés público el sistema sanitario argentino más allá de lo privado y lo público. Bueno, yo creo que los medios, si nosotros hiciésemos esta aseveración adelante de los dueños de los medios privados, no señalarían con el dedo diciendo que queremos privatizarlos y demás. Y lo que queremos es, en esta situación excepcional, ponerlos al servicio de la gente, porque como decís vos, la internet todavía tiene muchísimos problemas. Y por ejemplo, la televisión abierta es un medio mucho más directo que llegaría en forma más democrática a todos los hogares del país. No sé si vos coincidís con esto.
Mira, a tal punto que nosotros trabajamos mucho el tema del derecho a la educación, ¿no? Y tanto lo que ha pasado en el ámbito de la salud, como lo que pasa en el ámbito de la educación, y como lo que sin lugar a dudas pasaría en el ámbito de los medios, que lo acabas de señalar vos, es cuando se confrontan dos miradas diferentes. Cuando confrontamos a aquellos que entendemos que la salud, la comunicación y la educación son derechos de todo ciudadano y de toda ciudadana, y aquellos que piensan que son solamente servicios o mercancías que tienen que consumir quienes pueden consumirlo. Claro. Entonces allí, cuando nosotros decimos todo es posible siempre y cuando haya un Estado presente y siempre y cuando hayan instituciones que garanticen el derecho, entonces podemos avanzar en lo que queramos, podemos avanzar. Pero no se puede avanzar cuando vos tenés una confrontación de distintos enfoques en donde estamos pujando por dos miradas tan distintas de país, tan distintas de sujeto, te diría. Mientras que unos apelamos a un sujeto solidario que piense en el otro, más allá de lo que nos pasa a nosotros, y hay otros que están apelando a que el sujeto siga teniendo los mejores beneficios que pueda de acuerdo a sus posibilidades socioeconómicas y culturales. Entonces, lo que está pasando es terrible, pero no deja de ser un nuevo aprendizaje, que yo digo, ¿qué va a pasar después de que pase la cuarentena? Claro. Porque acá hay que empezar a pensar en términos post. ¿Qué va a pasar con la comunicación después de que pase esto? ¿Qué va a pasar con las escuelas después de que pase esto? Entonces, me parece que es un proceso, si lo queremos ver desde el punto de vista de la oportunidad para poder reflexionar y podernos parar, mirarnos de nuevo y ver qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué estamos haciendo para el futuro, me parece que es una oportunidad, ¿no?, que nos tenemos que dar.
Por supuesto que sí, Fernanda, por supuesto que sí. Mucho más profunda que esos aplausitos de ocasión que surgen a las 9 de la noche, ¿no? Mucho más profunda que eso. Fernanda, claro. quería sobre el final ya de esta charla, hermosa charla, quería que si tenés, para recomendar a la gente que nos está escuchando, ¿cómo podría acercarse a la educación que en este momento se está brindando en el país en forma virtual? ¿Hay alguna recomendación que quieras hacer en torno a eso?
Sí, todos los portales, justamente en esta semana llegaron del CIN, el Consejo Interuniversitario de Rectores a nivel nacional, justo lo vi ayer. Están llegando, sobre todo desde el Gobierno Nacional, recomendaciones que son sumamente útiles. Lo que yo recomendaría es, primero, meterse en sitios oficiales. Si son gubernamentales, mejor, es decir, en Educar, en Encuentro, en Pacapaca, en el Ministerio de Educación, en el sitio del CIN ha sacado un lugar en donde ustedes pueden tener herramientas gratuitas para hacer videoconferencias, para hacer herramientas, eso está al alcance. El problema acá no son las herramientas, ¿eh? Entonces, y para poder escuchar un poquito más de otras cosas que estamos discutiendo en el medio, quienes nos dedicamos a esto, yo recomiendo que se metan en los webinars que están habiendo en la red, los pueden ver por YouTube o por Facebook, muchos de ellos, pero la mayoría estamos por YouTube.
¿Cómo, perdón? ¿Cómo lo busco?
Webinar, sí. Doble, como web,
sí.
Inar. ¿Sí? Webinar. Bien. ¿Viste los TED, esos que se hacen, que son foros foros gratuitos, uh-huh, con participación de la gente? Bueno, esos son webinares.
Perfecto.
Entonces, estamos intentando impulsar el desarrollo de webinar para que hagan sitios de discusión y que la gente pueda escuchar qué se piensa de esto, ¿sí? ¿Qué sé yo? Supónete, hay muchos profesores que nos llaman a la facultad y que a mí particularmente me llaman y me dicen, ¿cómo tengo que yo tutorear o cómo yo tengo que demostrar la carga horaria? Que esto es un tema hasta gremial, te digo, ¿no? O sea, uh-huh, vos estás contratado o a vos te pagan por, qué sé yo, 20 horas semanales y de pronto cuando vos trabajás en las redes trabajás mucho más.
Claro.
Porque no tenés tiempos, porque no tenés limitaciones, bueno. Entonces, son todas preguntas como muy prácticas, muy operativas, para los cuales hay como recomendaciones, ¿sí? Entonces, métanse, búsquenlo. Lo único que yo digo es que piensen que la herramienta o la aplicación es a lo último que uno tiene que llegar. Lo Bien. Primero es saber qué quiere hacer, y para qué lo quiere hacer y para quién lo quiere hacer. Después elegimos la herramienta.
Perfecto, Fernanda. Ha sido una charla hermosa la que hemos tenido. Sobre todo en perspectiva de saber qué es lo que va a ocurrir con algo que vos dijiste que me parece fundamental. Porque en este momento estamos en la sala de operaciones. Pero qué es lo que va a ocurrir luego cuando lo llevemos al paciente a la sala común y cuando ese paciente tenga que volver a caminar, ¿no? Es toda una incógnita, no solamente nuestra, sino también a nivel mundial. ¿Cómo va a reaccionar el mundo entero después de lo que nos está ocurriendo? Fernanda, ha sido muy amable en atendernos este viernes a la tarde. Te agradecemos muchísimo.
No, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Y que se cuiden mucho.
Bueno, vos también. Feliz fin de semana. La doctora Fernanda Osoyo, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, dialogaba con nosotros. Los temas actuales, lo que está ocurriendo con la educación, que no escapa a lo que está ocurriendo con todos los aspectos de la vida en general. La educación está en un limbo virtual, diría yo, y recién Fernanda daba algunas recomendaciones muy, pero muy útiles a tener en cuenta de cómo utilizar de la mejor manera estas herramientas que nos brindan a nivel virtual para poder tener actualizados los chicos y sobre todo para poder preservar ese derecho humano fundamental que es la educación, ¿no? Ese derecho humano fundamental que es la educación. Fíjese que la premisa de un trabajo que hizo Fernanda Osoyo con la licenciada Noelia Naranjo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, fíjese qué pesado este concepto. Educación en tiempos de pandemia. Pensar y actuar en clave de derechos vuelve a ser la cuestión. Ya no la educación como una cuestión de códigos y de cómo te llega la herramienta, sino como un derecho. Y desde ese punto de vista los derechos no pueden esperar. Muy útil lo que hemos escuchado en parte de la doctora Fernanda Osoyo. 16:52 minutos, estamos ya casi es tarde por Radio Nacional.